Hola, sé bienvenido a un podcast más y el último en esta temporada. Para finalizar, hoy analizaremos a Friedrich Hegel, otro filósofo alemán. Muchos afirman que este es el último en la modernidad, histórico e enciclopédico, que a través de su teoría nos damos cuenta de las características que donde menciona el famoso Schein, que esta es aparición y apariencia en los fenómenos, y con ello su filosofía del espíritu. Acompáñame a descubrirlo. Ahora hablaremos de la filosofía del espíritu absoluto. Primero, arte para Hegel es la aparición de lo sensible de la idea. Así que el arte tiene que ver con la apariencia, ya que recordemos que Platón decía que el arte lleva a la apariencia donde pone el equilibrio del alma y pierde su sentido de la realidad. Pero el arte es bien una imitación aproximada a la naturaleza. Por ello, Hegel afirma que el arte quiere encontrar su esencia en imitación. No podrá competir con la naturaleza, sino en tamaños comparativos. Será puesto. Como bien decía Kant, la naturaleza es sublime. Entonces, con ello, ¿no se pondrá en vano todo el intento artístico? Ya que está afirmando que el arte no deberá de imitar a la naturaleza. Para ello, hay que estar conscientes que si bien se habla de una imitación, ¿qué será lo real para Hegel? Comúnmente, se percibe realidad como aquello que podemos percibir a través de los sentidos. Pero Hegel dirá algo diferente, que el arte cumple la función de liberarnos de la aparición de lo sensible, o sea, la realidad al final pareciese que se encontrase primero, y él dice que no a la imitación, pero después hay un medio que cumple su función de imitar. Entonces esto, si lo vemos de cierta manera, es como una concordancia, pero al mismo tiempo una negación que hace, o sea, se complementan en sí. Por una parte, expresa que el arte es una aparición de la idea, y por otro, que el arte ayuda a deshacernos de la apariencia sensible. ¿Qué era lo que buscaba expresar este filósofo? Habla del contacto sensible, la capturación inmediata que realizan los sentidos. Es la captura más imperfecta, y esto por lo rápido que es captado. Será pues una comprensión sin espíritu. Con esto, el sujeto aparece pasivo, pero solo en la comprensión, no en el comportamiento. El sujeto se impresiona por lo que se le presenta, no busca comprender por qué, simplemente lo disfruta a través de los sentidos. El sujeto trata de incorporarse, aquello que se presenta a él lo vamos a ver como una relación contacto-objeto. Esta relación es puramente animal, así que aquí pues, se me viene el ejemplo de un bebé de 3 meses. O sea, pues él usa sus sentidos, la experimentación y todo esto pues, para conocer su entorno, o sea, no se hace la pregunta del por qué está eso, simplemente lo percibe. Entonces, cuando se pueda asimilar que existen diferencias y características, estamos hablando de que aquí se está haciendo uso del grado de conciencia que solamente el hombre es capaz de contener. Cuando se presenta un objeto, lo relaciona, lo incorpora y lo razona. Con esto, Hegel busca demostrar lo incapaz que es la conciencia inmediata a la conciencia sensible frente a una obra de arte, ya que ésta resiste toda interpretación que parta de la sensibilidad. Aquí se llega a una contradicción con Kant, ya que éste decía que la obra tendría que ser desinteresada, pero lo real no puede ser aquello que se da de manera inmediata por los sentidos, ya que lo que se ofrece en esta forma crea una relación objeto-sujeto, donde destruimos e incorporamos. Por ello, esto no genera respeto alguno. Ahora bien, Hegel dice que el arte es la aparición de la idea sensible, pero al mismo tiempo, la obra no pertenece al orden de la sensibilidad. Entonces, se abre la pregunta, ¿la naturaleza lo será? Si nos acercamos por mero apetito sensible, no vamos a encontrar nada en ella. Entonces, ¿cuál será el elemento sensible? En la estética hegeliana encontramos una expresión que a primera vista desconcierta. ¿Esto qué es? Se habla de elementos sensibles, la conciencia que no ha llegado verdaderamente a sí misma, que no es conciencia, se adhiere a lo inmediato. Hegel lo llama certeza sensible. Esta se dice que es una preconciencia, pero a medida que el sujeto es pensante por el espíritu, ha de dominar esta esfera de lo animal, de lo sensible y deseo. El sujeto hace esta superación cuando deja de considerar como realidad las cosas inmediatamente dadas. Esto contiene la obra de arte. Se da el ejemplo de una manzana como Schein, que es apariencia. Esto separa de la realidad inmediata de la cosa. Se da un nuevo aspecto en ella. La cosa en tanto es representada o la cosa en tanto es apariencia. La comprensión de esto, el cambio que y la aparición de la obra de arte se opera por el dominio de la sensibilidad. Recordemos que Kant afirma que la obra tiene un interés desinteresado. La obra reclama nuestra atención, pero sin satisfacer necesidades, que no corresponde al deseo, sino como algo que pone en concordancia las facultades, imaginación e inteligencia. Para esto, Hegel explica el cambio operado en el dominio de la sensibilidad, mostrando que la obra de arte necesita sensibilidad. La obra de arte enseña que aquello que creíamos realidad puede ser superado a través de la representación artística. Se abandona el elemento material de la sensibilidad. Algo importante a subrayar es que en la representación de una obra experimentaremos placer no por el hecho del objeto que satisface las necesidades, sino porque se ha abandonado la esfera de la sensibilidad material. A esto se refiere Hegel, que en la obra de arte la existencia de las cosas naturales está más elevada a la pura apariencia. En el arte se tiene superación de lo sensible inmediato. Esta superación coloca la obra de arte en una posición inmediata entre sensibilidad inmediata y el pensamiento. El término Schein, que recordemos habla de apariencia, tendrá una significación positiva y negativa. Por lo negativo que es el Schein, puede cumplir su función positiva. La apariencia es lo opuesto al ser, de ahí su carácter negativo. Por otra parte, Hegel dice que la obra de arte nos eleva a pura apariencia. La apariencia que ofrece el arte permite superar la realidad inmediata, la realidad sensible. Por esta apariencia nos libramos de la opresión de lo sensible. En esto consiste el valor positivo. Tomando el punto de que lo negativo puede cumplir con lo positivo, yo lo veo como una especie de mancuerna que se crea, donde ambos se complementan y para ello llega pues a la extensión absoluta. Así que ahora, por una parte, la realidad que hemos considerado como verdadera se revela como pura apariencia. Por otra, esta revelación hará que seamos capaces de buscar una nueva realidad, la realidad que se nos ofrece pensar del espíritu. Hegel, en una aproximación al sentido de arte, dice, comparándola con la apariencia de la experiencia sensible inmediata. Con esto, quiere decir que la apariencia del arte es aquella que se puede superar a sí misma e indica que debe de aparecer a través de ella. Vemos algo que no es ella misma, aquí encontramos lo positivo y negativo. A la apariencia artística, Hegel opone la apariencia de las cosas sensibles. Es una especie de unión que, bueno, si yo lo veo, donde no quiere manifestar su carácter como tal, quiere dar la impresión de ser verdadera realidad. Pero esta está perturbada por lo sensible. Con esto tenemos las siguientes reflexiones. Arte posee un carácter de apariencia, no es negativo, ya que gracias a esto nos libera de aquello que consideramos como realidad verdadera. El arte emplea lo sensible para señalar lo espiritual, esto conocido como apariencia sensible, así que la apariencia de arte nos ayudará a superar el mundo de la apariencia. El elemento sensible en la obra de arte no limitará el arte en la realidad ordinaria, sino que eleva el arte por encima de la realidad. Asimismo, si comprendemos el arte, ya no nos dejamos engañar por la sensibilidad inmediata, ya no nos pegamos a ella como si fuese la verdadera realidad. Sí pertenece a la sensibilidad, pero no a la inmediata, sino a la transparente. Por ello, la obra de arte. Perdemos la confianza en el mundo sensible. La transparencia permite llevarnos al mundo del espíritu. Esto indica que la verdadera realidad se encuentra más allá de lo inmediatamente dado por las sensaciones. Para Hegel, la apariencia tiene lugar en la aparición del espíritu, y el espíritu no puede ser espíritu sin apariencia. Esto no es malo como tal, solo hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que aparece? Entonces, ¿cuál es el aspecto sensible de la obra de arte? Es la forma en la que se manifiesta. Recordemos que una obra de arte posee estructura que podemos ver, oír y percibir. Con esto se construye su carácter paradójico. Se niega lo sensible, pero al mismo tiempo lo sensible se realiza en la obra de arte. Una reconciliación de lo sensible y lo espiritual está en función de la tarea en la obra. Todo se hace en la transparencia de lo sensible. La facultad que hace posible la reconciliación de lo sensible y lo espiritual es la fantasía. es una facultad domiciliada en el elemento sensible. Se destaca de él y esta disposición de espíritu. En la fantasía encontramos el elemento de libertad, que juega un papel muy importante en el carácter de lo espiritual. Ser sensible es un don del artista, contiene espiritualidad en la conciencia en sí y se manifiesta en la producción de obras que tienen significado en la humanidad. La colaboración entre el elemento sensible y el elemento consciente indica el sentido en la obra de arte. Hegel dice que el hombre vive en dos mundos, el del sentido y del espíritu. El arte reúne estos dos, ya que el arte debe superar lo sensible, pero también lo debe mantener. Todo esto ha hablado de fundamentos por los cuales Hegel explica que la obra de arte niega lo sensible, pero también lo conserva. Ahora, la aparición de lo sensible en la idea. Lo sensible debe de estar presentado en la obra de arte, pero solamente debe aparecer como apariencia de lo sensible. Entramos a la idea. Esta es fundamentada por la verdad. Hegel expresa solo la idea absoluta. Está en el ser, la vida eterna, la verdad que se sabe a sí misma y la verdad total. Una idea absoluta parte en el concepto de esta. Hegel menciona la unión entre arte, religión y filosofía. Este acomodo se da porque la filosofía no comprende el absoluto en su exteriorización, sino en el carácter espiritual en el mismo ámbito del pensamiento. La filosofía, para ser comprendida, no necesita alinearse con la idea. El pensar puro es una idea que permanece en el interior. Esta no necesita de otra cosa para manifestarse. Hablamos de una transparencia pura. Con esto se llega a la conclusión que el arte no es de una sensibilidad no intelectual, sino por el contrario, una sensibilidad que tiende a expresar el espíritu. Ahora llegamos al cuestionamiento que se hace Hegel sobre la historia y las bellas artes. La manifestación de una obra de arte. Con ello, el ideal de lo bello que se tiene en ese tiempo, asimismo la idea en el momento. Encontramos tres formas esenciales de arte: simbólico, clásico y romántico. Simbólico, aquel abstracto, indeterminado, imperfecto, que va en búsqueda de la representación, exagera la manifestación sensible. La forma de la naturaleza es determinada, la idea aún determinada, por esto no puede haber una adecuación, no encuentra identidad en contenido y forma. Clásico, idea y forma en unión. El modo concreto es el espíritu interiorizado. La forma correspondiente a esta manifestación de la idea es la persona humana, adecuada a lo sensible. Existe espíritu y sensibilidad. Esta idea no ha llegado a su término absoluto. Romántico, corresponde al espíritu llegado a su término absoluto, libre para sí mismo o en este espíritu que ha sobrepasado radicalmente toda particularidad. Ya no es posible una perfecta realización sensible, ya que lo sensible es la particularidad. Aquí, forma y contenido están separados. En el arte simbólico se busca conciencia en su forma y contenido. En el clásico, conciencia, y en el romántico se supera. Se puede decir que en el arte románico se planteó sintemática como objeto del conocimiento. En el arte románico se trasladó al plano del conocimiento. El arte románico se funda en la interioridad del consciente. Con esto, Hegel llega a que la manifestación artística es para nosotros algo pasado. Hegel afirma que la filosofía y arte son dos cosas para comprender el absoluto. Es importante porque en el progreso de la idea absoluta, esta llega a un punto en la cual ya no es representable mediante la forma sensible. Asimismo, reconoce la importancia del arte para el progreso de la idea, porque hay periodos en la historia que la idea es solo accesible mediante el arte. Ahora se debe de buscar cuál es la mejor forma artística dentro de las bellas artes que corresponda y se adapte a todo esto. Encontramos que un género artístico se realiza en cada determinada época. En efecto, todas las artes están representadas en cada época, pero solo una de ellas consigue expresar de forma perfecta la idea de su estado histórico concreto. Ahora, a la idea abstracta que busca aún su manifestación y realiza en arte simbólico, corresponde la arquitectura. Como la naturaleza exterior se resiste al espíritu, la idea no puede manifestarse en ella de forma adecuada. Sin embargo, la materia, por su simetría y el orden que la arquitectura impone, sufre de una transformación y aquí se libera de la infinitud y del azar. La arquitectura no es una representación de la divinidad, pero es un lugar para la contemplación de ella. En cambio, una estatua representa como este templo donde el espíritu puede descansar. Para Hegel, esta será la máxima representación en Bellas Artes. Claro que la arquitectura alcanza esta perfección y estas grandes dimensiones, pero al final se queda plana, en comparación a una escultura que esta consigue movimiento y con ello pues atrae al espíritu. Entonces por ello, Hegel hace el siguiente acomodo del menos importante al más, empezando con arquitectura, pintura, música, poesía y terminando con escultura. De aquí refleja que las artes románticas, la pintura, música y poesía, donde se desenvuelven en sí mismo, es el elemento sensible que aquí desaparece. La arquitectura la ve como algo muerto y no es como que ya no vaya a existir, sino que es un arte que, según para Hegel, no puede ver algo más. Me impresionaría ver ahora a él viendo estas increíbles composiciones, estructuras que, por ejemplo, están en Japón, que ya tienen movimiento. ¿Qué sería de nuestro buen Hegel si viera esta obra? Para Hegel, la poesía constituye la superación del arte y su camino hacia la filosofía. Entonces, con ello, podemos definir que la belleza artística es superior a la belleza natural. La superioridad del espíritu y de su belleza artística tienen a la naturaleza no es solamente una superioridad relativa, sino que se refiere a la existencia del más allá y que gracias al arte podemos comprender las cosas naturales. De tal modo que lo bello no es solamente bello en sí, sino que tendrá múltiples características. Con esto llegamos a que la estética de Hegel ya no le interesa la belleza natural, sino aquella belleza que por su existencia pretende expresar algo y por lo tanto ser espiritual. Incluso gracias a la belleza artística podemos entender la belleza natural. Concluimos que Hegel justifica el arte como manifestación sensible de la idea, y si ésta llega a su absoluto, no necesita manifestación sensible. Nos permite comprender la filosofía que funge como una explicación teológica y la importancia del arte para la evolución humana, y con ello lo importante que es la conexión espiritual con la presencia de la belleza como absoluto. Con esto terminamos el análisis de Hegel, que en lo personal considero uno de los más enriquecedores, ya que realmente ahora ya aborda la belleza del arte, que sí, previamente se ha hecho, pero siento que él es el que profundiza más sobre qué es lo bello y qué no, y de qué manera lo podemos identificar. Bueno, ahora hablaremos de algo conocido como el Vaporwave, y que últimamente, bueno, aproximadamente tiene 10 años de vida, pero considero que en los últimos 5 o 6 ha tenido un auge muy importante y más dentro de nuestra sociedad. Bueno, ¿qué es esto? Este es un movimiento artístico nativamente digital que también trae contraculturas, o sea, trae culturas de todos lados. Se identifica como estas estatuas griegas, estas imágenes de anime colocados sobre un holograma y a veces hasta errores de computadora que aparecen. Y bueno, ¿esto de qué trata? ¿Qué es? Primero que nada, yo siento que hay como una confusión y mezcolanza. ¿Por qué digo esto? Bueno, en mis tiempos libres, hace aproximadamente como 6 meses, me aventé un taller y explicaban sobre la estética y me pareció interesante porque hacían el término de aiesthesis, que bueno, es estética, si no me equivoco, en griego. Y con ello, pues nos daban como la etimología, que era aesthetic. Y me llamó la atención porque últimamente, revisando cualquier medio social, escribiendo la palabra aesthetic, vienen estas fotografías de manos con la hora del sol, estas fotos del cielo súper bonitas, estos atardeceres rosados, que está bien, es estético, pero después se dio como una mala interpretación a mi sentir, y ahora a aesthetic lo ven como botas bonitas, que, o sea, sí es estético, pero regreso a lo mismo de que cómo a través de la sociedad los términos se confunden y se da otra interpretación. O sea, si vas con alguien y le dices, oye, ¿qué es aesthetic? Te va a decir, ay, alguien posando bien. O sea, no, eso no se refiere a la estética. O sea, tiene que tener más. Pero me estoy saliendo un poco del tema, pero era importante recalcar eso porque Vaporwave va muy ligado a aesthetic. Entonces, bueno, esto nació en el 2010, como dije, tiene ya 10 años de vida. Pero esto se influye por corrientes alternativas. O sea, son videos que traen recopilaciones de incluso hace 40 años, donde buscan esta nostalgia, traer el recuerdo, pero al mismo tiempo por simple moda. O sea, al principio sí nació en Japón como algo de traer estos viejos recuerdos, anime, series, películas, música. Pero ahora pues, se le ha dado otro contexto. Y bien, como lo mencioné, en Japón fue donde nació. Pues esta simbología o estas letras japonesas que tenía eran utilizadas. Pero ahora es un contexto muy distinto porque se utilizan sin saber cuál es el verdadero significado dentro de él. Que digo, no está mal. Asimismo, pues la filosofía que maneja es muy nostálgica, melancólica y hasta cierto punto depresiva por este afán de traer las cosas del pasado a nuevas. Y pues, ¿qué más? Ah, sí, sobre todo que es una crítica al sistema capitalista y no sé, ahí tengo mis dudas al respecto sobre esto. Y pues en música vemos que esta está muy influida por el pop, por el jazz y en sí hasta el New Age, que es mi género, uno de mis géneros favoritos. Pero todo va como en una mezcla y al mismo tiempo lo distorsiona. Me parece muy interesante el acomodo que tienen las estatuas griegas y cómo lo hacen para el entendimiento cultural popular. O sea, me topé con una que me llamó bastante la atención, que era este canon griego perfecto con una imagen de Brad Pitt. O sea, estaba Brad Pitt distorsionado, pero sabías que era Brad Pitt. Y dije, wow, ¿de qué manera te hacen comprender el canon griego? O sea, es como muy divertido, pero al mismo tiempo, pues tiene su inteligencia cuando es bien elaborado. Porque pues también existe este Vaporwave que pues está mal hecho, o sea, solamente, como lo mencioné antes, se hace por moda y no se busca como la verdadera estética detrás de. Concluimos que el Vaporwave es una construcción de sociedades supermasivas, pero que extrañan toda esta nostalgia, trayéndola de nuevo y adaptándola a la sociedad donde sea comprensible. Y pues así nosotros nos adaptemos a ella. O sea, siento que es muy interesante porque, pues, si esta fue creada en el 2010, aproximadamente, si una persona de 17 años la creó, aproximadamente tiene 27 y va a creer que esta nostalgia del pequeño sea transmitida a una generación 10 años más joven. O sea, es que es todo un boom. No hay manera de explicarse cómo esta nostalgia nos puede llegar hasta nosotros y eso que no la vivimos. Pues hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias.